Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 15 de 31, correspondiente a las páginas 51 a 54 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 3, Insurrección. Página 51. Expedidas las respectivas órdenes a los comandantes de las diversas columnas como consecuencia de esta resolución, se dedicaron a la vigilancia del campo enemigo, donde todo, aparentemente, estaba en calma. El 5 de abril el comandante en jefe destacó 50 hombres para que reconociesen si había algún movimiento en las primeras líneas tupamaristas. El oficial de este grupo logró varios prisioneros. Por ellos se supo que Túpac Amaru apenas tenía víveres para 2 días. En vista de esto, fueron aumentados aquella noche los centinelas, quienes recibieron rigurosas órdenes de observar con la mayor atención lo que sucediese en el campamento rebelde. Se previno, asimismo, que al menor movimiento rumor disparasen las armas. Se calculaba que, debido a la escasez de víveres, Túpac Amaru podría intentar alguna salida sorpresiva. Efectivamente, sucedió lo que los jefes españoles supusieron basados en la información obtenida de los prisioneros indígenas. Túpac Amaru intentó ejecutar su plan aquella misma noche del 5 al 6 de abril. Este plan consistía en abrirse camino a través de las tropas enemigas, para lo cual se propuso sorprender la columna bajo el mando del coronel Villalta y el cuerpo de reserva del coronel Avilés, donde se hallaba el comandante general y el estado mayor. Los exploradores de Túpac Amaru lograron degollar 4 centinelas avanzados de los realistas sin que estos tuvieran tiempo de dar la señal de alarma. Pero el quinto, que se hallaba a 50 pasos de los anteriores, al percibir un ruido sospechoso, de acuerdo con las órdenes recibidas, inmediatamente disparó su arma, lo que fue señal para que la repitieran los restantes centinelas. La tropa española, que estaba atenta en sus carpas aunque semidormida, en contados minutos se puso en pie de batalla y ejecutó con destreza y rigor las órdenes de sus jefes. Las huestes de Túpac Amaru, atacadas por los costados con vivo fuego de mosquetería y por la retaguardia con tropas provistas de bayoneta calada, se lanzaron a la fuga dejando en poder de los españoles todo su equipaje y los pertrechos de guerra. Página 52. En tal situación, a las 4 de la madrugada, Túpac Amaru intentó ponerse a salvo. Salió precipitadamente por el cerro de Sangarará hasta la cumbre, con el fin de bajar por la parte opuesta y cruzar a nado el río de Combapata. Cita.
Mas, habiendo sido informados, guión, según dice el documento que nos sirve de base para este relato, cierra guión, por los mismos indios, 18 mulatos de la infantería de Lima de la retirada del rebelde, lo fueron persiguiendo con el mayor empeño, pero antes que llegasen a la orilla se echó al río, digo al agua, el insurgente. Los mulatos empeñados en la consecución de su arresto, deseosos de ganar los 20.000 pesos que los superiores ofrecían a quien lo trajese vivo, se arrojaron con temeridad al río, cuya corriente rapidísima ahogó a 2 de ellos, y los restantes 16 llegaron a la otra banda al tiempo que el traidor había hecho fuga en aquellas malezas. Los mulatos apresaron uno de sus capitanes que lo había seguido, y este, por su libertad, ofreció entregarlo, previniéndoles a los soldados que lo siguiesen con silencio mientras él se adelantaba a llamarlo, para que oyendo su voz se detuviese. Así se ejecutó, pues a media legua o poco más lo alcanzó, y entre tanto consultaba su desgracia con su capitán, lo asaltaron nuestros mulatos, llevándolo preso a nuestro campo, de donde se va a conferir con buena guardia al Cusco. Se le previene al señor visitador general remita tropa o salga, si gusta, con ella al pueblo de Calca, a cuyo puesto llegará el lunes 8 del corriente. Y después que se hayan tomado sus confesiones, veremos los resultados de esta tragedia. La mujer del rebelde, sus dos hijos y otros cinco de su familia experimentaron la misma suerte que aquel, pues huyendo por el camino de Libitaca para salir al de La Paz fueron arrestados todos, con 12 cargas de plata sellada, por la tropa de la quinta columna, al mando de don Francisco Laisequilla y el coronel don Domingo Marnara. Solo falta de esta maldita raza aprisionar a Diego Túpac Amaru, hermano del traidor. Pero se puede inferir con prudencia que sus mismos indios lo hayan de entregar, para que paguen todos tan enormes delitos que han perpetrado.
Fin de cita. Página 53. Este documento, como hemos dicho en otras ocasiones, por su minuciosidad y los detalles concretos, propios de un relato de un testigo presencial, es digno de ser considerado en todo su valor. Además, su contenido tiene confirmación parcial en varias referencias documentales de la época, lo que confirma su veracidad. Ahora bien, en el documento se refieren los hechos sucedidos hasta la caída de Túpac Amaru en manos de los mulatos de Lima, gracias a la traición de un subordinado suyo, pero no se menciona el nombre de este ni se dan detalles de la trama urdida por el traidor para llevar a cabo su felonía. Lo que se explica perfectamente, en vista de que se trata de una descripción hecha en el campo de batalla, contadas horas después de la captura del Inca. Los detalles de nuestro interés figuran, en cambio, en la valiosa colección publicada por Loaiza y en el importante documento atribuido a Díez de Medina. Por ellos sabemos que el nombre del sujeto que entregó al último Inca a manos de los españoles era Francisco Santa Cruz. Este, además de capitán de las fuerzas tupamaristas, era compadre de Túpac Amaru. Santa Cruz, mestizo cusqueño, tuvo como cómplice al cura del pueblo de Langui, Antonio Martínez, quien, en su carta al mariscal Valle del 6 de abril de 1781, se jacta de haber preparado la emboscada, terminando su misiva con las siguientes palabras harto sintomáticas. Comillas, vea u señoría, que bien hecho el cartagón. Cierra comillas. 5. Horroroso fin del último Inca. Del desastre ocurrido el 6 de abril se salvaron, entre otros, los siguientes jefes principales y familiares del Inca: Diego Cristóbal Túpac Amaru, su medio hermano; Andrés Túpac Amaru, su sobrino; y Miguel Túpac Amaru, su cuñado. Ellos, junto con el hijo de José Gabriel, Mariano, establecieron su residencia en Azángaro y prepararon febrilmente un ejército para apoderarse de los prisioneros, cuando fuesen conducidos a la ciudad del Cusco. Página 54. El mariscal Valle, que tuvo oportunos avisos de ese hecho, resolvió asumir personalmente el mando del destacamento que conducía a los prisioneros. Los llevó hasta el pueblo de Urcos, provincia de Quispicanchi, distante 8 leguas del Cusco, donde los entregó al visitador general Areche, que había salido especialmente a recibirlos. Para dar a su entrada, efectuada el 14 de abril, el carácter de un acontecimiento memorable, se preparó este espectáculo. Cita.
La milicia se extendió a 2 alas desde la plazuela inmediata a Santo Domingo, que se llama Lima Pampa, hasta la puerta del cuartel. Corchetes. Convento de la Compañía de Jesús. Cierra corchetes. Logrando toda la ciudad la satisfacción de ver a Túpac Amaru, a su mujer, a sus dos hijos y demás aliados que entraron destacados por orden del señor visitador general. El primer objeto que se les presentó a la vista y se les hizo reconocer bastante fue la horca, que les recordó sus maldades y castigos, que también los han merecido.
Fin de cita. Esto en cuanto al espectáculo ofrecido por el visitador. Por lo que a los protagonistas se refiere, su aspecto en ese trance de su vida nos es conocido a través de la descripción hecha por un espectador. Cita.
Don José Gabriel Túpac Amaru. Guión, dice este, cierra guión. Venía sentado como mujer en un sillón, con grillos a los pies, la cabeza descubierta para que todos lo vieran. Traía un unco de terciopelo negro con sobrepuesto de oro, en el pecho tenía pendiente por una cadena una cruz de oro, con su santo Cristo. Las medias de seda blanca y zapatos de terciopelo negro, el semblante sereno y el color propio de Inca. Tras el desgraciado Inca venía su mujer, doña Micaela Bastidas, en una mula blanca, sentada sin sillón, sin sombrero, para que la conozcan.
Fin de cita. Es sorprendente la rapidez con que los indios rehicieron sus fuerzas. En el mismo pueblo de Langui donde fue entregado su idolatrado jefe, entre el 18 y el 22 de abril, ya luchaba con los españoles un ejército indígena mandado por Diego Cristóbal Túpac Amaru, que fue derrotado. En cambio, en la otra banda del río Pisac, los indios, en el mismo momento, obtuvieron una victoria rotunda, pero su Inca ya estaba en el Cusco. Allí, pues, dirigieron sus pasos no importándoles los sacrificios. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 15. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.